Está el diputado provincial por el bloque Neuquén Federal, Carlos Coyola. Coyola, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Buen día para todos ustedes, para el equipo, para la audiencia. Muy feliz día del periodista para todos. Gracias, y muy bien, gracias a Dios.
Bueno, gracias. Bueno, usted presentó un proyecto de ley para evitar que en reclamos extrajudiciales por deudas impagas se utilicen procedimientos que puedan vulnerar derechos del consumidor o conductas de acoso y hostigamiento en contra del deudor en mora. ¿Esto es así? ¿Nos puede explicar un poco mejor de qué se trata?
Bueno, sí, efectivamente, hemos presentado este proyecto, el número 16.736, hace unos días. Bueno, esto se da en el marco de la coyuntura, es decir, la pérdida del poder adquisitivo o mayor pérdida del poder adquisitivo que venimos arrastrando, o se viene arrastrando desde hace bastante tiempo, se ha incrementado en este último tiempo, producto de una inflación galopante. Esto ha determinado que muchas familias se vean incursas en deudas, en no pagar, poder pagar sus deudas, sea de tarjeta, sea de préstamos, sea de servicios, multas, y entonces obviamente afloran en estos momentos, en estos momentos, los cobradores extrajudiciales, que en muchos casos, en pos de cobrar esas deudas, algunas legítimas, algunas no tan legítimas, apelan a cualquier elemento, cualquier forma para intimidar, ¿no? Para conseguir ese objetivo. Entonces lo que estamos buscando es regular esta situación y que no se verifiquen de ninguna manera estas situaciones de acoso que contra el deudor, que ya tiene un problema al tener la deuda sobre sus hombros, lo que significa, ustedes saben que para cualquier persona tener una deuda ya es un problema, es un tema de ansiedad permanente, y que encima esté recibiendo hostigamientos que están previstas en como conducta de acoso, llamados telefónicos durante el fin de semana. Sí. Llamados telefónicos en horarios en el trabajo, porque se averigua el teléfono. Contacto con menores de edad o con personas vulnerables, personas mayores, por ejemplo, a los que se sienten obviamente doblemente intimidados a partir de que se les diga muchas veces con información que no es correcta, como por ejemplo, mañana va a ir el embargo, mañana va a ir el oficial de justicia a secuestrar bienes. Pasa mucho de esto, si no paga mañana.
¿Desde dónde vienen esas amenazas? Pues no me imagino una tarjeta de crédito mandando a una persona a amenazar al hijo de un deudor.
A veces, la tarjeta de crédito no llama normalmente, los bancos raramente llaman, los bancos mandan mensajes pregrabados cuando hay un problema con las cuentas. Pero las tarjetas contratan estudios jurídicos, los servicios contratan estudios jurídicos o empresas de cobranza. Es decir, las empresas de cobranza tienen telemarketers que obviamente también seguramente en muchos casos van a comisión de lo que cobran y entonces apelan a cualquier medida. Ahí lo habrán escuchado un montón de veces, o tal vez, Dios quiera, no les haya pasado, pero hay de estos mensajes permanentes de teléfonos de números privados o de teléfonos fundamentalmente...
Perdón, Carlos, ¿esas empresas de cobranzas funcionan, digamos, son reguladas, tienen licencia comercial, legales?
En muchos casos, en Neuquén, por ejemplo, se verifican más a través de estudios jurídicos, digamos. Claro. En Provincia de Buenos Aires existe más un negocio en este sentido de empresas extrajudiciales de cobranzas. En algunos casos, en Buenos Aires, está en contacto personal, es decir, de personas que van,
Carlos,
a los dos.
Sí, ¿y esto se puede aplicar, por ejemplo, cuando vos tenés una deuda con el Estado?
Por supuesto. Por supuesto, acá se habla de cobro extrajudicial, no se habla de el origen de la deuda. Y también tenemos en este sentido muchas veces cobros extrajudiciales de esta manera. Muchas veces, cuando uno recibe una intimación extrajudicial de una deuda por un de una deuda pública, normalmente es un estudio jurídico. Claro. Y entonces, en muchos casos, se da información errónea. Mm. Hay muchas denuncias en este sentido en defensa del consumidor. Se da información errónea que, si no paga tal fecha, se le va a embargar, se le van a embargar los bienes de muebles de la casa, se le va a embargar el salario. Cuando todavía
cuenta,
no hay,
por ejemplo.
Claro, cuando todavía no hay ni siquiera una acción judicial. Uh-huh. Entonces, estas cuestiones de amedrentamiento, de intimidación, son las que queremos prevenir.
Vení, pagame los honorarios y después arreglamos.
Bueno, por ejemplo, entonces hay una cuestión de abuso, de exceso, en el pos de obtener el cobro de la deuda, que nosotros intentamos regular. La ley de defensa del consumidor es muy clara en este sentido. El artículo 42 de la Constitución Nacional, respecto a el derecho a la intimidad, el derecho a la información que tiene ese artículo, garantiza que no pueda cruzarse cualquier límite en pos de cobrar una deuda extrajudicial. A veces, inclusive, hay excesos en los montos en los que se pretende cobrar por la por el cobro extrajudicial.
Sí, muchas veces es más caro el honorario que la deuda.
Claro, y en ese sentido, ¿cómo lo van a evitar, digamos?
La autoridad de aplicación es defensa al consumidor. Con esta ley uno pretende que se haga una campaña de información y que ante cualquiera de estos excesos que establece la ley uno pueda ir a defensa al consumidor denunciando el teléfono, el origen, porque establece la ley que para realizar cualquier proyecto de ley, para cualquier tipo de cobranza, el agente cobrador debe dar claramente los datos identificatorios de a quién representa, a qué título lo representa, cuál es el origen de la deuda, cuál es el concepto de capital y cuál es de intereses, es decir, la composición detallada de la deuda, de manera de que alguien pueda absolutamente ejercer un derecho de defensa. Y ante esa comunicación, uno puede hacer el reclamo en defensa al consumidor si está viendo que hay un exceso en esta persecución, digamos.
Uh-huh. Bueno, ¿y esto cómo está? ¿Esto es un proyecto?
Como estado parlamentario, hace dos sesiones, hace el miércoles de la otra semana, hace 15 días, y ha sido girada a la Comisión B, a la Comisión de Asuntos Constitucionales primero y después a la Comisión de Hacienda, porque establece aparte esta campaña que decía yo de decir, va a generar obviamente un gasto en la administración a través de defensa del consumidor para que haya una campaña de información en este sentido, ¿no? Entonces por eso va a las dos comisiones, va seguramente a ser puesto en primera instancia en la Comisión de Asuntos Constitucionales y a partir de ahí espero contar con el apoyo. Como todos siempre les he dicho, mis proyectos pretenden ser disparadores de debate y a partir de acá convocaremos a las asociaciones de deudores. Fíjense ustedes que están organizados en la provincia de Neuquén, por ejemplo, los deudores de planes de ahorro, hay varias organizaciones civiles, asociaciones civiles en estos sentidos, que van a ser escuchados, que voy a proponer que sean escuchados, después que inclusive nos den aportes para modificar este proyecto, para ampliarlo o para tacharle alguna cuestión. Por supuesto, las autoridades de defensa del consumidor, que tienen capacitaciones en este sentido, es decir, buscar que la norma realmente sea efectiva y sirva, digamos.
Carlos, ¿no? Tengo una consulta vinculada con esto y tal vez por tu expertise lo sabes. ¿Cómo se eligen los estudios jurídicos que por lo menos el Estado contrata para hacer estas cobranzas? Digo porque muchas veces ha pasado abogados, estudios conocidos o con algún tipo de vínculo político que ha sido contratado para ese trabajo.
Bueno, a ver, en el caso de la provincia de Neuquén es Fiscalía de Estado. Fiscalía de Estado tiene un staff de abogados importante en número y hasta donde yo sé, todas las tiene un gran departamento de cobranzas. A lo largo y ancho.
¿Esos dineros van al Estado o van al abogado?
Claro. Todos los dineros de las cobranzas, claro. del cobro, todos los dineros en concepto de capital interés van al Estado y los honorarios que se regulan son de los abogados, claramente.
¿Sí? Y el abogado factura en nombre personal igual, porque tiene su matrícula.
Todos los honorarios, claro, todos los honorarios que están regulados en ese sentido, salvo que tenga alguna disposición. Cuando los abogados son de planta permanente, el artículo 2 de la ley 1594 impide que cobran honorarios del Estado. Entonces, uno no puede, si pierde en su reclamo, no puede cobrarle honorarios al Estado, pero los honorarios que se regulen a su favor respecto de terceros está habilitado para cobrar, eso dice la ley 1594.
Claro.
Uh-huh. Y bueno, después, en algunas otras reparticiones, a mí me tocó ser abogado de la Municipalidad de Plotier uh-huh. en varias oportunidades, y había concursos para elegir, claro, a los estudios jurídicos. Normalmente, por ejemplo, en la provincia de Neuquén hay estudios jurídicos que se dedican, claro, a las cobranzas, que tienen, no es simple, hay que tener obviamente notificadores extrajudiciales para hacer notificaciones fehacientes.
Hay estudios jurídicos que se dedican a hacer recursos amparo, cada estudio jurídico.
Hay un montón. Carlos, mira, nos llegan mensajes de los oyentes, yo no sé si tiene que ver puntualmente con esto que vos estás planteando.
Pero para ver si sirve este proyecto.
Claro, exactamente. Dice, estoy con una deuda de patente de 14.000 pesos, pero el abogado me cobra 100.000. Y después hay otro, de otro oyente, a ver si lo encuentro por acá, que decía, dice, lo que pasa con fiscalía, te judicializan muy poca plata y lo más caro que tenés que pagar son las costas. Que se le paga a los abogados. Dice, por una deuda de 30.000 termina pagando 180.000, por ejemplo.
Bueno, la cuestión ahí es la siguiente. Ha habido en la legislatura algún proyecto en algún momento de que en el caso específico de cobranza de deudas del Estado se haga una excepción, haya una excepción en la ley de 1594 de honorarios profesionales de abogados, y que sea menor el honorario. Claro. Acá, ¿cuál es la explicación de esto? La ley genérica, artículos 6 y 7 del 1594, dice que el cobro de una deuda monetaria que tenga valor monetario, el abogado percibirá entre el 11 y el 20% de el valor total de lo que está del monto de la demanda. Entonces, hay también un artículo que dice obviamente que si establece un mínimo, porque supongamos que usted está cobrando una deuda, como dice el oyente, de 10.000 pesos o de 14.000 pesos, el honorario sería de 1.000 pesos, entonces, o de alrededor de 1.000 pesos. Entonces, esto significa que trabajar en un pleito 3 o 4 meses significaría un honorario de 1.000 pesos. Uh-huh. Entonces, el que establece la ley 1594 establece mínimos. Claro. Y los mínimos se establecen en ius. Entonces, en los casos de juicios ejecutivos, que son los que cobran este tipo de deudas, se establece un mínimo por la primera etapa, que es la de la intimación de pago y embargo, y después un segundo etapa del expediente cuando ya ha pasado a sentencia y ejecución.
¿Ahí no se vulnera ningún derecho al consumidor?
No, porque está previsto en la ley, es decir, la ley de honorarios está vigente y digamos, esta es la cuestión. Normalmente estamos hablando de que todas las administraciones, sin perjuicio de salir de ninguna manera en defensa de la aplicación de la ley, que a veces, por supuesto, como en estos casos, parece distorsionada, pero sí, digamos, a veces estamos, normalmente hablamos de una multa o de una deuda muy menor en la que todas las administraciones tienen previstos planes de pago muchísimo más largos en el tiempo que lo que hace el sector privado, digamos, ¿no? Es decir, me parece que a veces hay que evitar que lleguen a instancias judiciales este tipo de deudas menores, porque justamente se encarecen sensiblemente con la tasa de justicia, con la contribución al colegio de abogados, con los sellados, con los honorarios de martillero si hay que rematar algún bien. Es decir, la actuación judicial encarece muchísimo las deudas.
¿Sabes qué es lo que estaba pensando, Carlos? Si esto, lo del extrajudicial, ¿no? Esto que presentás vos, no toca en algún punto a los deudores alimentarios. Viste que a veces hay situaciones extrajudiciales, pero que después los deudores alimentarios terminan siendo tal vez expuestos por la persona que, o sea, por la otra persona, en situaciones, o sea, en situaciones laborales, en su entorno. Digo, ¿esto aplica eso también?
No por dos cosas. La primera es que nosotros tenemos vigente una ley que es el Registro Público de Deudores Morosos Alimentarios. Sí. Es decir, la ley misma establece que cuando alguien es deudor alimentario puede ser inscrito en un registro que maneja el Estado provincial, y ese registro es público, inclusive está al alcance de todos los ciudadanos, y por ejemplo tiene cuestiones como el derecho a sufragar, o el derecho a ser candidato, perdón. Entonces, es absolutamente público. Y en la segunda, o sea, lo que se ha primado acá es el interés superior del niño respecto de el interés de la persona que es alimentante, y de su privacidad, en todo caso. O sea, privilegiado el derecho del niño. Y después, la otra cuestión es que si hay alguien que hace exteriorización de esta deuda de alimentos, ya no se trata ni de una persona jurídica ni de alguien que busque un rédito de ganancia en este sentido, sino se trata, en todo caso, y habrá que ver si moralmente o no es aceptable o socialmente es aceptable, pero en definitiva se trataría, en el caso que usted dice, de una madre que hace pública la deuda de un padre, entonces, o al revés. Entonces, en este caso no estaría alcanzado por este proyecto de ley.
Bueno, Carlos, veremos cómo evoluciona esto. Le agradecemos el contacto.
El agradecido siempre soy yo y siempre a disposición. Un abrazo.
Hasta luego.
Carlos Goyola, diputado de la provincia de Neuquén, del bloque Neuquén Federal. Bueno, veremos cómo. No encontré el ejemplo exacto, o sea, concreto. Sí.